En un sistema, cada trozo de información debe tener una representación única, autorizada y sin ambigüedades. Andy Hunt y Dave Thomas, The Pragmatic Programmers. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Andrés Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Muy buenas, Ramón.
Buenas, José. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos en un nuevo episodio de We Developers que llevamos meses intentando grabar.
Sí, que ya pues un par de meses, ¿no?
Por sí, menos. Un par de meses, sí, sí. Por eso lo decía ya en plural. Y que hoy por fin nos hemos podido poner, los dioses del podcasting se han aliado con nosotros y aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hacer doblete o casi triplete de tecnologías, ¿sí? Porque vamos a hacer un recorrido un poco desde... Bastante interesante de lenguaje, framework, aplicación práctica, creo, ¿no?
Sí, la idea era hablar un poco de Django, el framework de desarrollo web que está basado en Python. Entonces hablaremos un poco de Python también al principio. Y luego contar una aplicación práctica que, bueno, siendo un poco egoísta, es lo que yo me dedico a hacer prácticamente todos los días en el CERN, ¿no? Sería una aplicación para hacer testing de sitios grid, que bueno, luego ya explicaremos. Entonces la idea que tenía era contar Python así rápidamente, no muy en detalle porque podríamos estar hablando 6 días, yo creo. Luego introducir un poco a Django, lo que es, de dónde viene, qué características tiene, qué se puede hacer y qué no se puede hacer básicamente con él. Un poco si alguien está buscando, tiene que desarrollar un proyecto que esté basado en web y demás, o que tiene, por ejemplo, también puede ser que esté desarrollando una aplicación para, no sé, iPhone, Android o nativa en algún sitio y necesita consumir algún servicio web, también puede desarrollarlo con Django. Y luego simplemente contar la aplicación práctica que hago yo, que es introducirla, bueno, un poco contar cómo está desarrollada para luego, digamos, decir un poco las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Al desarrollar. Es una aplicación un poco particular que tiene cierta cantidad de carga y demás. Entonces es cuando realmente te encuentras con los problemas de Django, Python y todas estas historias que tienes que resolver porque no te escala bien y demás.
Sí, porque los pones un poco al límite, ¿no? De sus posibilidades.
Sí, hombre, tratamos de hacer lo que vaya lo más eficientemente posible, pero siempre, claro, tienes que tunear mucho las cosas, ¿no? Ajustarlas, hacer benchmarks, mirar a ver por qué las cosas no van todo lo rápido que van, hasta que consigues que, cambiando cierto parámetro a cierto valor, un poco casi por prueba de error, porque realmente al final lo que haces es, digamos, haces un benchmark, mides qué rendimiento tienes, vas mirando qué parámetros son más influyentes y vas probando hasta que encuentras un ajuste que te va bien, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Y eso, yo creo que podemos hacer mitad y mitad, que es primero introducir un poco Django y Python y luego hablar de qué cosas hemos aprendido y con qué muro nos hemos pegado, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Sí. Me parece perfecto. Uh-huh.
Para el que escuche el podcast, oye, si luego tiene que desarrollar algo con Django, ya tenga cierta cosa un poco masticada.
Bueno, pues empezamos contando un poco de qué es Python y cómo surgió, ¿no? Este lenguaje de programación que bueno, es relativamente reciente. Relativamente.
Sí, bueno, Python se desarrolló en los años 80 por el hombre este, el Guido van Rossum, que es holandés, si no me equivoco. Y bueno, ahora trabaja en Google, por ejemplo, que es el que se dedica a desarrollar herramientas de code review, por ejemplo, y el framework de App Engine, uh-huh, digamos, del Platform as a Service que ofrece Google, que está basado en Python. Puedes hacer Java y puedes hacer Go ahora también. Y entonces este lenguaje se desarrolló primero en los años 80 para, digamos, sustituir una plataforma que tenían que se llamaba ABC, si no me equivoco. Y luego la primera aparición que tiene ya, digamos, pública de Python como yo soy un lenguaje es en el año 91. Y no es hasta Python 2.0, que fue en el año 2000, prácticamente 10 años después, 9, que se convirtió en un proyecto de código abierto con la Python Software Foundation, que lo lleva y, bueno, lo financia y lo organiza, ¿no? Uh-huh. Y lo organiza porque quien define cómo se hace todo es Guido, que es el Benevolent Dictator for Life. Tiene un poco el papel de Linus Torvalds, digamos el equivalente en Python, aunque incluso a lo mejor un poco más estricto y demás, pero bueno, digamos sí, que todo pasa por él, ¿no?
Sí, aunque yo a Linus Torvalds lo de Benevolent no se lo pondría precisamente, pero bueno.
Bueno, hombre, ya ves.
Sino que se lo pregunten a los usuarios de Subversion.
Sí, bueno, hombre, oye, Linus Torvalds hizo... Esto de Git funciona mejor que Subversion, ¿eh?
Ya, hombre, ya. No, hombre, pero quiero decir que normalmente... O sea, yo lo digo más en plan de coña porque normalmente Linus Torvalds siempre es súper cortante, ¿no? Y cuando tiene que decir algo y decir esto es una mierda, dice esto es una mierda y no se anda con rodeos. Entonces, bueno, es muy directo, vamos, quiero decir.
Sí, eso es verdad, sino que en NVIDIA, por ejemplo, ahora en NVIDIA tienen una buena apreciación de esa...
esa actitud, ¿no?
Sí, bueno, siguiendo con Python, que si no...
Sí, sí, nos vamos por la rama, sí.
Sí, bueno, simplemente decir que es el... como, digamos, como importancia en el mundo del desarrollo, tiene el puesto número 8 en el índice este TIOBE. Yo no me fío mucho de este índice, pero bueno... Digamos, como tenerlo como un indicador así, entre comillas, puede valer. Y digamos que el 4% del código que hay en el mundo, según este índice, está escrito en Python. Uh-huh. Y hay muchas organizaciones que utilizan Python. Por ejemplo, dentro de Google se utiliza mucho Python. En el CERN se utiliza Python prácticamente para todo. Salvo algún proyecto que tenga algún lenguaje, o sea, que sea algún proyecto que se desarrolle, por ejemplo, en C++, como software de física o cosas de estas. Temas de grid y eso están hechos en Python en general por omisión. Uh-huh. Para desarrollar para Mac, por ejemplo, una cosa que yo utilicé era el bridge que hay entre Cocoa y Python. Ya no está mantenido. Originalmente no sé quién lo desarrolló exactamente, pero hubo una época que venía con el Xcode como proyecto, digamos, por defecto, que podías crear aparte un proyecto nuevo, Objective-C, podías hacerlo en Python. Uh-huh. Aparte, sí, sí. Por ejemplo, el de Ruby, que si no me equivoco sigue estando ahí, el de Mac Ruby. ¿Y qué más sitios tú puedes usar Python? Pues, por ejemplo, hay muchos programas que tienen los ficheros de configuración, tienen una sintaxis que es un subconjunto de Python. Entonces, sabiendo un poco el lenguaje, es mucho más sencillo luego hacer los ficheros de configuración para determinadas... No me viene a la mente ningún servidor o ningún programa de estos, pero bueno. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, ahora mismo, digamos, la versión más extendida es Python 2, la última versión es 2.7.3, sí. Pero está en desarrollo la versión, bueno, en desarrollo, ya lleva desarrollada unos cuantos años, digamos que la versión Python 3 sería la siguiente, pero no es compatible con la versión 2. Entonces, bueno, digamos que la migración de una versión a otra está llevando unos cuantos años, así al estilo IPv6. Sí. Digamos que no ha sido un ejemplo de transición que se pueda poner, no nos vamos a engañar.
Bueno, los de Perl están peor, o sea que bueno.
Bueno, sí.
De todas formas, a mí siempre me hace gracia o me resulta curioso que parece que estos, o muchos lenguajes de programación, llega un momento que queman las naves y dicen, pues ahora cambiamos todo, lo hacemos incompatible y tal. Y bueno, yo creo que eso lo que consigues es dividir a la comunidad, porque... Vamos, no creo que consigas migrar nunca completamente de la 2 a la 3.
No, a ver, existen herramientas como una herramienta que se llama 2, escrito con el número 2-3, 2-2-3, que te permite convertir programas de Python 2 a Python 3. Porque hay, por ejemplo, hay cambios que son, yo a mí me parecen un poco chorras, a lo mejor innecesarios. La forma de hacer el printf, por ejemplo, de formatear las cadenas, cuando pones de estos placeholders para poner, yo que sé, un entero o tal,
sí, uh-huh.
Lo cambiaron. Digamos que tenía una forma muy particular de Python, bastante elegante, vamos, bastante sencilla, y han puesto una forma muy similar al printf de C. Yo no sé hasta qué punto eso
era necesario, ¿no?
Quiero decir, teniendo en cuenta que involucra una transición tan profunda, ¿ver?
Ya.
No. Entonces, bueno, si es verdad que en lenguajes, por ejemplo, en Objective-C, Apple simplemente cosas nuevas y va con el tiempo haciendo, digamos que es mucho más fluida la transición, ¿no? No tiene nada que ver el Objective-C que hay ahora que el Objective-C que había en 2005, por ejemplo. Y no ha habido una transición así de, pues ahora tienes que hacer todas las explicaciones de nuevo.
No, hombre, pero yo creo que ha sido mucho más gradual lo que tú dices. Se han ido introduciendo, pero yo creo que eso ha pasado en muchos lenguajes, ¿no? Incluso en Java mismamente, pues se han ido añadiendo cosas, desde soportes genéricos, anotaciones, muchas cosas que la especificación original a lo mejor no tenía, pero que bueno, son mejoras incrementales, ¿no? Que luego la gente las va utilizando y se van estandarizando con el tiempo.
Claro, eso que te quiero decir, que tú en Java, por ejemplo, cuando en Java 5 metieron los genéricos, no te dijeron, pues mira, todo tu código fuente es incompatible con la nueva JVM.
Claro.
Entonces tú simplemente, pues si querías utilizar genéricos, podías ir introduciendo según tu ritmo de desarrollo y ya está. Con las ventajas e inconvenientes que tenía. En este caso, los genéricos, me acuerdo, por ejemplo, el for each era bastante más rápido para iterar y esas cosas, entonces la gente lo adoptó bastante, con bastante rapidez. Entonces, bueno, es una de las cosas. El lenguaje está relativamente bien, es decir, sirve para hacer ciertas cosas y no sirve para hacer ciertas cosas, no nos vamos a engañar. Entonces, quería decir esto del Python 3 que, bueno, como punto negativo, pero bueno, en general está bastante bien, ¿eh?
Sí, digamos que el punto negativo ha sido esa transición entre la 2 y la 3 que no se ha llevado de la mejor forma, quizás, ¿no?
No se ha llevado de la mejor forma porque, por ejemplo, claro, tú cuando tienes un framework grande como Django, que es un framework relativamente grande, todavía no soporta Python 3. Entonces, claro, no vas a migrar tu aplicación a Python 3 cuando tu API, digamos, fundamental que estás utilizando para desarrollar no lo soporta. Entonces hay muchas dependencias porque luego el Python es un poco estilo Java en el sentido de que tienes un lenguaje relativamente potente. Puede ser más o menos bonito, más o menos feo, eso no digo que no, pero luego lo que tienes es un montón de frameworks, un montón de librerías, un montón de programas de ayudas de librerías para desarrollar cualquier cosa, como tienes por ejemplo en Java hay un montón de, yo qué sé, Hibernate, Spring, todas estas cosas,
sí,
y en Python tienes también pues la de Dios de bueno, obviamente solo para desarrollar web se me ocurre Flask, se me ocurre Django, se me ocurre web app de Google, por ejemplo, y podríamos estar contando ahí bastantes más, ¿no?
Sí, sí, que luego ya es la comunidad la que se encarga un poco de ir dotando al lenguaje de más capacidades. ¿Eh?
Sí, además, siendo todo un proyecto de código abierto, es muy, muy, digamos, hay una comunidad enorme detrás, porque luego sí es verdad que hay muchos usuarios grandes, por ejemplo, yo que sé, el CERN, Google, la NASA, etcétera, que, claro, tienen un desarrollo muy activo día a día y son además organizaciones que, digamos, liberan mucho código, ¿no? Entonces es muy reutilizable y demás. ¿Qué más? Bueno, lo que decía de que hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer con Python, yo creo que vamos a describir el lenguaje y cómo es todo el tema del intérprete, la sintaxis, y luego ya podemos sacar conclusiones, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo primero es un lenguaje que es interpretado, ¿eh? Eso esté claro. Entonces, características fundamentales. Bueno, yo he puesto, tengo aquí en el guión del podcast 3, que es primero. Siempre se prima la claridad sobre la velocidad, es decir, el Python se creó para que fuera legible. Entonces, por ejemplo, lo que tiene es una sintaxis, la propia sintaxis del lenguaje, te obliga a formatear el código de una manera determinada. No es estrictamente una en concreto, pero bueno, por ejemplo, te obliga a indentar el código. No tiene marcadores de bloque, como en Java las llaves, por ejemplo. O en Objective-C los corchetes, que son muy característicos del lenguaje. En Python lo que es simplemente para marcar un bloque es indentas un poco hacia adentro. Digamos los angras, no sé cómo la gente lo llama.
Sí, sí.
Al tal, y ya tienes un bloque definido nuevo, ¿no? Entonces eso es lo que hace es que los programas de Python realmente son, aunque cada uno lo formatea un poco como le parece oportuno, cada organización tiene sus líneas de estilo y demás, más o menos, al tener una sintaxis que obliga a formatear el código son muy, muy similares. Entonces los hace, una vez conoces un poco Python, ya prácticamente puedes leer el código cualquiera. Cosa que, por ejemplo, en C++ es algo que no se puede decir. Luego, el lenguaje es orientado a objetos, es imperativo y tiene algunos toques funcionales. Digamos que es la las tres fundamentales cosas, o cuando lees código, digamos, la gran mayoría lo que utiliza es un lenguaje orientado a objetos, una programación orientada a objetos, perdón, imperativa, y luego tiene cosas funciona pequeñas funciones y digamos toques de lenguajes funcionales. Sin embargo, es muy, muy, muy dinámico el lenguaje, soporta también programación estructural, no tienes por qué hacer función, o sea, quiero decir, no tienes por qué hacer clases y demás. Si tienes un programa pequeño o, por ejemplo, Django originalmente no era orientado a objetos para el tema de las vistas y demás. Puedes hacer programación orientada a aspectos también, que es algo que está un poco ahí ahora empezando en auge y demás, es un poco la evolución de los objetos y eso. Puedes hacer programación por contratos estricta, o sea, puedes hacer contratos que se validen al implementarlos y demás. Y, por supuesto, puedes, al ser un lenguaje dinámico, puedes basar todo en metaprogramación también, ¿eh? Todos los objetos son de primer nivel. Es un poco como JavaScript en ese sentido, ¿no? Que tú puedes tener tu función, digamos, o sea, tú puedes tener tu entero al que le agregas una función y a esa función le agregas un diccionario en tiempo de ejecución dinámicamente y tan ricamente, ¿no?
Sí, bueno, no sé si es una herejía, pero bueno, quiero decir lo que, salvo la parte de la sintaxis que te obliga a indentar para qué tal, lo que has contado hasta el momento, pues no difiere tanto de JavaScript, por ejemplo, que es otro lenguaje
No, no.
así muy dinámico, muy que puedes adaptar, que sea imperativo, que sea. Bueno, el JavaScript quizás puede ser incluso un poco más funcional, ¿no?
Sí,
Que
sí, sí.
Python, pero no, pero bueno, que no está tan lejos, vamos.
No, no, a ver, los lenguajes estos dinámicos, al final tú coges Python, coges Ruby, coges JavaScript, por ejemplo, y realmente características son muy, muy similares, ¿eh? Por ejemplo, JavaScript cambia mucho la sintaxis. Es bueno, la sintaxis de JavaScript es de Java prácticamente. Y luego en Ruby la sintaxis tiene mucha facilidad para hacer DSLs, que son los Domain Specific Language. Entonces puedes personalizarte tú tu sintaxis del lenguaje bastante. Y se pueden hacer cosas muy, 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 perdón, muy, muy chulas con los DSLs. En Python también se pueden hacer DSLs, pero bueno, la verdad es que yo no tengo experiencia con ello. Bueno. Luego, el lenguaje, como dije, es interpretado y luego hay muchos, muchos intérpretes. Por ejemplo, el oficial, perdón, se llama CPython porque está implementado en C, básicamente, ¿no? Luego hay otras implementaciones como Hyton, que es, no sé si se lee así exactamente, Hyton, que por debajo tiene la Java Virtual Machine. Está IronPython, es una implementación especialmente rápida, es una implementación que está basada en el CLR de Microsoft, en .NET. Entonces, por ejemplo, si instalas las herramientas de Python para el Visual Studio, puedes poner IronPython por debajo y es relativamente rápido, es muy rápido.
Sí,
Y luego
además me suena que en las últimas versiones de Visual Studio, en el 2010 por lo menos, creo recordar que era como oficialmente casi soportado, ¿no? El tema de Python, con IronPython.
sí, esto era en Python y las Dynamic Tools para el Visual Studio está en Codeplex, que es, digamos, el GitHub de Microsoft, salvando las distancias. Y es. No sé si lo desarrollan específicamente Microsoft, pero si no, tiene un soporte
Sí,
bastante oficioso, digamos.
es lo que te decía yo. Sí. Me parece que originalmente me parece que no lo desarrolló Microsoft, pero yo no sé si incluso ya Microsoft llegó a contratar al chico, la persona que desarrolló Iron Python. Me parece que lo llegó incluso a contratar para que siguiera haciéndolo desde dentro, porque bueno, hay un movimiento de Microsoft hace una temporada de querer bueno, expandir un poco el CLR a otro tipo de lenguajes más dinámicos, y en este caso era un Python, fue uno de los primeros movimientos, ¿no?
Sí, porque además IronPython implementó en el CLR las características dinámicas para interpretar. No sé exactamente el detalle. Sé que añadía, por ejemplo, al código intermedio, podía hacer enlace más dinámico de las llamadas y demás. Entonces, eso lo implementaron en el CLR internamente y luego les permitió hacer en el C# 4 introducir cierto dinamismo. Entonces, bueno, van mezclando ahí. La verdad es que el CLR. Yo las implementaciones que estoy viendo de lenguajes suelen salir bastante rápidas. Por ejemplo, Ruby me parece que también tiene implementación para CLR y es también bastante rápida. Luego está PyPy, que es un intérprete de Python desarrollado totalmente en Python. Y la característica que tiene esto de PyPy es que incluye un módulo antiguo, que ahora creo que ya no está en desarrollo, que es Psycho, que era un generador en tiempo, o sea, un generador JIT en just in time de código nativo. Entonces, por ejemplo, cuando te instalas en el Eclipse el PyDev, que es un, bueno, un plugin para Eclipse para desarrollo con lenguajes dinámicos como Python, si le instalas el Psycho, él a la hora de generar el código lo utiliza, por ejemplo, y es notablemente más rápido para el desarrollo. Eso, el Eclipse cuando estás desarrollando es bastante más rápido y para el depurador funciona bastante mejor. Entonces, bueno, como dije, era un lenguaje dinámico, todos los tipos son dinámicos, los objetos son de primer nivel, obviamente tiene el enlace es dinámico y tiene que ser en tiempo de ejecución, es decir, cuando tú tienes un objeto y le vas a invocar un método o una función, no se resuelve qué función es hasta que en tiempo de resolución, digamos que es un late binding, como en Objective-C, por ejemplo. Y luego tiene gestión automática de memoria. Utiliza un recolector basura que está basado en el conteo de referencias. No es como Java, que es un recolector basura generacional. Es un recolector basura como el que tendría Objective-C si cuando lo hacíamos manualmente con el conteo de referencias. Solo que lo hace automáticamente y detecta ciclos. Entonces, esta detección de ciclos, los que hayan trabajado con ARC, con el Automatic Reference Counting, esto el compilador, el LLVM, lo que lo hace es en tiempo de compilación, esta detección de ciclos.
Bueno, entonces, de todas formas, aquí en ARC, yo creo que sí te hace falta de todas formas establecer cuáles son referencias fuertes y referencias débiles, precisamente para evitar un poco problemas con los ciclos, ¿no?
Sí. De hecho, en el LVM no detecta todos los ciclos. Por eso tú le tienes que dar, digamos, hints, claro, ¿no? Si sí, es un enlace débil, es un enlace más, ¿cómo se llama? Strong.
Sí, strong y weak, sí.
Para ayudarla a detectarlo. En el caso de Python, yo lo que he detectado es que la gestión que tiene memoria, claro, al hacerlo en tiempo de ejecución, entiendo que le debe ser más sencillo, pero a veces, si fuerzas una pasada del recolector de basura, te libera memoria, digamos, relativamente antigua. O sea, que a lo mejor el recolector de basura en las pasadas automáticas que hace no ha detectado. Pero bueno, eso, mirar cómo funciona el recolector basura por dentro, hay que mirarlo con cuidado. Porque es uno de los problemas que tuvimos aquí cuando yo desarrollé la aplicación, es que tuvimos que, en determinadas situaciones, forzar que el recolector de basura pasase. Entonces fue cuando descubrí que, coño, ¿por qué está esto liberando tanta memoria cuando lo fuerzo a hacer pasadas, ¿no? Tanta memoria, te estoy hablando, pues a lo mejor de 400 megas de golpe, ¿eh?
Ya, sí, algo que se nota, ¿no?
Sí. Entonces, luego, bueno, lo que comentaba, los componentes funcionales de Python, tiene muchos componentes, digamos, que son de carácter, como por ejemplo, que pueden estar en lenguajes más declarativos, por ejemplo, las list comprehensions, es una forma de especificar listas. Que tú puedes hacer, por ejemplo, las que harías con un bucle for. Yo creo que una lista de los 1000 primeros enteros. Bueno, pues en vez de hacer un bucle for que va generando una lista con todos los números, te creas un list comprehension, que lo que tiene dentro es un generador. Entonces, cada vez que vas accediendo a la lista, te las va perdón, te las va generando. Tiene funciones lambda, por supuesto, como yo creo que todos los lenguajes dinámicos hoy en día tienen lambdas. Tiene funciones de map reduce, que son muy típicas, por ejemplo, en Lisp. Estas de MapReduce en Python 3 desaparecen como funciones, digamos, oficiales de la librería, del núcleo de la librería, y pasan a ser un módulo más que tienes que incluir para poder utilizar. Lo cual es una pena porque yo las utilizo mucho. Porque son funciones en Python. Tú cuando escribes tu código, es código Python que se va a compilar con el compilador JIT a código en tiempo de ejecución, pero si utilizas las funciones de librería, digamos, el núcleo duro de la librería, estas están desarrolladas en C Python, entonces son muy muy rápidas.
Sí,
entonces, en vez de iterar, por ejemplo, sobre listas y demás, utilizar funciones como MapReduce hace que sea muy muy rápido, y sobre todo el código te queda mucho más corto y más legible. Y luego están los generadores son, si alguien conoce lenguajes que tengan la sentencia yield, Python tiene yield, C# tiene yield, y luego lenguajes dinámicos con yield, está Ruby, por ejemplo. Lo que te puedes hacer es, digamos, que hacer un, cuando haces un return de una función, tú estás en una función, haces return, la función termina, tú devuelves, y digamos el estado de la función de ejecución se pierde, ¿no? se borra de la pila y ya está. Con un yield lo que puedes hacer es un return de una función y mantener el estado de ejecución de la función hasta la siguiente invocación que tú le hagas, ¿no? Entonces tú puedes tener, por ejemplo, yo donde utilizo mucho yields es a acceder a la base de datos, ¿no? Tú haces tu consulta a la base de datos y obtienes 1000 registros, ¿no? Todo el mundo sabe, para cuando haces una base de datos SQL siempre es más eficiente si vas a coger, por ejemplo, voy a hacer una consulta que me va a devolver 1 millón de registros, siempre es más fácil obtener los registros pues en bloques de 1000 en 1000 o en bloques de 10.000 en 10.000 que de 1 en 1. ¿No? Entonces lo que puedes hacer, si tú quieres iterar por los registros de 1 en 1 en tu programa de Python, lo que puedes hacer es una función que accede a la base de datos, coge un bloque de 10.000 registros y te va haciendo un yield, quiero decir, accede a la base de datos una vez y coge 10.000 y te lo guarda, por ejemplo, en, no sé, en el estado de la función que accede a la base de datos en una de las variables locales. Entonces lo que puedes hacer es hacer un yield, iterar sobre estos 1000 registros y ir haciendo un yield de cada uno, de manera que tú en la función, esta función te va a devolver de 1 en 1. Lo puedes poner en un bucle for, por ejemplo, o alguna estructura como esta, pero realmente solo va a hacer un acceso cada 10.000. Que con esto es realmente elegante, simplemente tienes que poner yield el registro y ya está. Entonces la siguiente vez que invoques esa función, el estado que tenía de en qué, en cuál de estas, en cuál de los 10.000 registros estoy, eso se conserva automáticamente.
Sí, eso es algo que, pues, bueno, que evidentemente en otros lenguajes que no tienen este tipo de construcciones también se puede hacer, pero claro, te requería una cantidad de código estructural para poder realizar esa funcionalidad o esa construcción que realmente lo que quieres hacer se pierde entre toda esa estructura, ¿no? Entonces, estos lenguajes que te permiten hacer ese tipo de continuaciones, como yield y tal, pues realmente simplifican mucho el código, ¿no? Porque te ahorra todo ese código de soporte que necesitarías para hacer algo similar en un lenguaje que no tenga continuaciones, por ejemplo.
Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de hacerlo en Java, un acceso a la base de datos. Entonces, al final lo que te haces es te haces tu mini yield de, bueno, pues me hace una función que me va devolviendo registro a registro y, digamos, te haces una clase que tiene en el estado interno, digamos, te coge ahí, si seguimos con el ejemplo este de la base de datos, te coge todo el registro de vez en cuando y tienes un estado en el cual ibas, ¿no? Entonces, realmente estás llamando un método de dame el siguiente registro y lo que estás haciendo es modificar el estado del objeto, ¿no? Pero bueno, ya tienes que andar implementándote tu... todas estas cosas, ¿no? Luego, temas de sintaxis, por ejemplo, yo utilizar editores o entornos de desarrollo integrado, yo suelo utilizar Emacs para casi cualquier cosa y con Python también no es una excepción. Tiene un modo de Python bastante bien, bastante decente. Puedes tener un intérprete de Python abierto y estar de forma interactiva probando el código y demás. Pero para que le guste, por ejemplo, Eclipse o Aptana, está PyDev, que está también muy bien. Eclipse es, digamos, que es relativamente pesado y PyDev, bueno, pues también, ¿no? Pero si no tienes problemas de recursos, por ejemplo, PyDev está bastante bien. PyCharm es un otro IDE específico para Python, por ejemplo, para Django va muy bien. Y es súper pesado este, sí que es bien grande. Luego está IDLE, que es el, digamos, el que te viene con el propio CPython. Si lo instalas, por ejemplo, en Windows, te lo deja instalado por defecto y en Linux supongo que tengas que instalar algún tipo de paquete con el IDLE. Y en macOS creo que viene por omisión. Perdón. Ahí. Luego está NetBeans, que tiene un módulo de... me parece que es un kit de desarrollo de lenguajes dinámicos que incluye Ruby, Python, etcétera. Y luego, como comentábamos antes, por ejemplo, Visual Studio tiene también un plugin, digamos, que Microsoft soporta de forma oficiosa, que está bastante decente, está bastante bien, tiene Iron Python por debajo, como comentamos. Y luego, pues para editores, por ejemplo, macOS, para editores míticos de macOS, por ejemplo, TextMate tiene un bundle que puedes instalar. Y tienes resaltado sintaxis y claro, hay que decir una cosa. La sintaxis esta que tiene Python, que te obliga a intentar las cosas, hace que tengas que intentarlo siempre, digamos, de forma homogénea. Entonces, por ejemplo, si tu proyecto, no es estrictamente necesario, pero recomendable, si tu proyecto usa cuatro espacios. Digamos que cada vez que le des al tabulador te introduzca siempre cuatro espacios, no te introduzca tabulaciones, no te introduzca dos en vez de cuatro a lo mejor. Uh-huh. Porque entonces, no es que la sintaxis esté mal. Por ejemplo, si en vez de utilizar, tú estás en un proyecto de cuatro espacios y empiezas a meter espacios de dos en dos, no es que la sintaxis vaya a estar mal, pero sí lo que te va a pasar es que vas a tener problemas porque los bloques van a estar a distinto nivel de indentación.
Sí.
Entonces, y son difíciles de depurar, ¿eh? Porque claro, el programa, por ejemplo, compila, quiero decir, lo ejecuta perfectamente, pero no te da ningún error de, seguramente, posiblemente te da algún error de sintaxis, pero uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tiene una cosa, al no haber marcas de bloques, queda unos programas, si has visto algún código en Python, relativamente fáciles de leer, porque no tienes que andar, por ejemplo, mirando esta llave a ver con cuál va, tal.
Ya, ya.
Luego, expresiones, pues tiene expresiones las míticas, siempre yo creo que es la misma sintaxis, salvo los operadores de AND y OR lógicos se escriben con texto.
Sí, sí. Yo creo que eso es un reflejo de lo que comentabas antes, de que prima más la claridad que bueno, que otra cosa, ¿no? Que es más claro escribir un AND, poner AND de palabra que poner dos ampersas, ¿no? Como sería en C.
Sí, sí, sí. Realmente eso yo, por ejemplo, os agradece de vez en cuando que tenga ese tipo de operadores más textuales, porque parece que estás, según, si es una persona que ha escrito Python ya con cierta, digamos, experiencia y escribe Python, no, digamos, Python con la experiencia que tiene de C, como puedes hacer cuando, yo por ejemplo, cuando aprendí Python originalmente, digamos que escribía mi programita en C, pero con sintaxis de Python, ¿no? Hasta uh-huh. Luego vayas cogiendo un poco la, digamos, los estándares, ¿no? de sintaxis. Entonces, luego casi es pues, como si estuvieras leyendo inglés. Entonces, respecto a las expresiones, solo decir dos cosas, que es el redondeo de la división es distinto a como lo hace C. Es un redondeo de división que hace floor en lugar de redondear siempre hacia cero. Entonces, si tú te sale un resultado que vas a hacer una división entera y te sale menos 2,5, en C te va a redondear a menos 2, mientras que en Python te va a redondear a menos 3. Ya hemos tenido un bug bastante decente en relación a eso. Y luego el módulo, que es un módulo que es matemáticamente correcto. Parece mentira que haya que decirlo, pero es un módulo, la operación de módulo me refiero, matemática. Es, sí, sí. Conforme a la definición matemática de módulo y por tanto es distinto al módulo que implementan pues el resto de lenguajes de programación, que sería el que tiene C, por ejemplo, el que tiene C++, que simplemente lo que está tiene determinada en ciertos resultados, por ejemplo, cuando haces módulo con números negativos y demás, hay resultados que cambian y pues simplemente es distinto al de C porque el de C está implementado así para que sea más rápido en el procesador.
Ajá.
Yo siempre esto que hablo de Python lo digo, aunque no tenga ningún sentido. Quiero decir, igual estábamos hablando de detalles de un poco a grandes rasgos de la sintaxis y he metido esto que es un poco más de detallado, pero bueno, como tuvimos un bug que nos costó un par de semanas depurar, porque bueno, realmente es algo que no te paras, quiero decir, cuando tienes algo que no te funciona casi no te paras un poco a pensar en este detalle.
Sí, sí, lo que menos se te ocurre es que la división o el módulo va a funcionar de forma diferente al resto de lenguajes de programación del mundo, ¿no?
Sí, hombre, a ver, se te acaba ocurriendo diciendo, coño, pues esto... Pues,
sí, bueno, tal, decir, ¿no? Pero, de mano, quiero decir, o sea, no sé...
Sí, claro, parece que ves la expresión y dices, hombre, esto está bien.
Sí, sí, sí.
Y luego, bueno, lo digo así simplemente para que la gente lo sepa y oye, sí, se puede evitar estos problemas. Y luego los métodos, por ejemplo, de todos estos objetos siempre son todos objetos de primer nivel. Por ejemplo, los enteros son objetos de primer nivel. Luego tienes tipos, es un lenguaje que tiene muchos tipos básicos, digamos, implementados. Tiene tuplas, tiene listas, tiene diccionarios. Está optimizado para el uso de diccionario, entonces siempre es bueno utilizar, siempre que se pueda, diccionario suele correr un poco más.
Uh-huh.
Luego, lo que estaba diciendo antes, ahora ya, digamos, no quiero dar más detalles, porque bueno, tampoco vamos a estar hablando de Python aquí 2 horas, pero simplemente decir que Python vale para lo que vale y no vale para lo que no vale. Es decir, por ejemplo, para hacer una aplicación nativa, yo he hecho una aplicación nativa para macOS en Python y no es lo mismo. No es lo mismo porque es menos predecible, a veces la interfaz, por ejemplo, no tú estás, quiero decir, el run loop que tiene la interfaz a veces no funciona de forma totalmente predecible, algunos eventos, por ejemplo, tienen más retardo que otros. En cambio, por ejemplo, para el desarrollo web, tiene una ventaja, es que tú puedes estar prototipando a la vez que desarrollando. Es decir, puedes empezar a hacer un prototipo pequeño. Uh-huh. Que con Python es muy sencillo, pero no necesitas, quiero decir, no tienes que montar todas las cosas que tienes que montar. Si quieres hacerlo en Java Enterprise, por ejemplo, con el Tomcat y todas estas cosas,
yeah.
Pues desde que te lo piensas en instalar a que lo instalas, igual han pasado 2 meses.
O más.
Quiero decir, solo para un pequeño prototipo.
Sí.
Entonces,
sí.
Con Python es muy sencillo de...
En este sentido sería más como PHP, ¿no? Más inmediato de... Lo pones en el servidor web y... Y puedes empezar a hacer cosas directamente, ¿no?
Sí. O sea, tú, por ejemplo, en el caso de Django, que vamos a hablar ahora, ellos te recomiendan utilizar Apache con el mod WSGI este, WSGI. Uh-huh. Entonces, básicamente es un FastCGI de estos que le pasa las cosas al WSGI, las interpreta y a ti te da las cosas ya, en, digamos, bien formateadas en objetos de Python, que tardas a lo mejor, yo qué sé, 10 minutos en instalar. Y si no quieres instalar un Apache porque no te da la gana o que no, Django viene con un pequeño módulo que es un servidor web que tú lo lanzas en la consola como un comando y ya está, no tienes nada más que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy rápido, digamos que tiene un tiempo de inicio para empezar a lo que es, digamos, empezar a programar el proyecto, hacer un pequeño prototipo y luego ir iterando sobre él, muy, muy rápido. Entonces está muy bien porque luego todo esto que tú, el tiempo y el esfuerzo que desarrollas en tu, digamos que gastas en tu desarrollo del prototipo, luego lo aprovechas mucho en el desarrollo final, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y luego, bueno, también, claro, en el tema de servidores web, que tenga, por ejemplo, gestión de memoria automática y demás, está muy bien porque, bueno, te olvidas de bugs que te pueden pasar en, yo qué sé, cuando desarrollábamos en C, las cosas que te tienes un leak de memoria ahí que te va consumiendo poco a poco toda la memoria del servidor conforme uh-huh. va corriendo y demás. Entonces, bueno, eso ya te olvidas, por supuesto. Entonces, bueno, Python se creó como un lenguaje de propósito general, no fue pensado para la web, ¿eh? Como por ejemplo, yo creo que PHP a mí siempre me da la impresión que fue más pensado para procesar cosas de web. Python en general es un lenguaje de propósito general, ¿vale?
Sí, bueno, yo tiendo a pensar que PHP fue más bien un y que no me se lo tome nadie más, fue más bien un accidente de lenguaje. Que...
O sea, sí, bueno, a mí PHP no me gusta nada.
Sí, o sea, quiero decir, PHP yo creo que se creó como un sistema de procesar páginas, o sea, para poder generar páginas dinámicamente, y de ahí pues se fue destilando como una especie de lenguaje, ¿no? Que luego a través de las diferentes, o yo de la historia que sé de PHP es la impresión que me da, ¿no? Y de ahí fue saliendo un lenguaje, y luego en las últimas versiones ya se intentó estandarizar un poco dentro del caos que es toda la librería de PHP que es un poco desorganizado. Bueno, vamos, si buscáis críticas de PHP podéis leer que le dan por arriba y por abajo de todas partes, ¿no? Aún así es uno de los lenguajes más usados del mundo también, pero bueno.
Sí, luego voy a añadir luego cuando escribamos la entrada de la página web del podcast un artículo que hay muy muy bueno comparando cómo se desarrolló Python y cómo se desarrolló PHP. Uh-huh. Entonces, bueno, PHP, el nombre es PHP Hypertext Processor, significa uh-huh. PHP, o por lo menos tenía entendido. Entonces, quiero decir, está pensado totalmente para hacer procesamiento de páginas web, aunque se pueden hacer scripts con PHP sin mayor problema, ¿eh?
Sí, no, que luego pues como todo, yo creo que se puedes evolucionarlo hacia otro sitio y una vez que ya tienes como definido el lenguaje, pues lo puedes utilizar para hacer scripts o utilidades o cosas así, ¿no? Que de hecho tampoco está, o sea, no, yo no, a mí no es que me caiga mal PHP, vamos, o sea, es un lenguaje muy simple, muy muy tal y que se pueden hacer cosas muy rápido, que yo creo que es la gran ventaja que tiene, ¿no? Que es relativamente sencillo aprender y que en 2 minutos estás haciendo cosas, ¿no?
Sí, bueno, y puedes hacer cosas como Facebook, por ejemplo, con PHP.
Sí, sí, o sea, evidentemente, luego hay gente que ha cogido PHP y lo ha llevado, hombre, lo ha optimizado mucho y lo ha adaptado mucho a su arquitectura y a sus sistemas, pero es cierto que ejemplos como el de Facebook, que utilizan PHP y MySQL, pues validan un poco toda la plataforma, ¿no? Si Facebook puede tirar con eso,
Bueno, a ver, Facebook te coge el PHP, tiene el compilado este hip hop, que lo compila C++ y luego ya lo compilan en binario, o sea, ya lo
Sí,
ejecutan, o sea, que
pero
quiero
eso,
decir que hay mucho ahí, ¿eh?
sí, pero bueno, pero eso también es relativamente reciente. Lo del compilador de PHP tampoco hace tanto que se lo sacaron de la manga.
No,
Y
no, efectivamente, sí. Yo creo que deben tener 400 millones de usuarios para cuando.
durante mucho tiempo, pues sí, tenían un PHP que habían optimizado mucho para los procesos que hacían. Habían cogido el MySQL y lo habían optimizado mucho para utilizarlo prácticamente como una base de datos no SQL o como un store key value a lo bestia, pero bueno, dentro de esas optimizaciones, pues utilizaban, el lenguaje sigue siendo el mismo, o sea que tan mal no estará, digo yo.
Sí, no, no. A ver, la sintaxis es un poco más fea porque tienes todo el tema de los dólares y eso, pero bueno, eso es ya un poco subjetivo. Lo que te quería decir con esto de que es un lenguaje de programación general Python es que lo puedes encontrar en cualquier sitio. Por ejemplo, hay una librería matemática bastante buena que es NumPy, que puedes hacer bastante código análisis con ello y tal. Y está relativamente bien, es bastante rápida. Para ser un código, pues bueno, que no es C++, por ejemplo,
Sí,
vaya.
sí, sí, sí.
Bueno, más cosas de Python, nada. Tienes módulos para acceder, por ejemplo, a cualquier base de datos, prácticamente a Oracle, a MySQL. Tienes módulos que te permiten acceder a cualquier tipo de servicio web. Tienes, por ejemplo, todos los servicios tipo Dropbox, tipo Twitter, tipo, no sé si Facebook también te suele ofrecer librerías que generalmente Python está entre ellos, los lenguajes, o sea que realmente está bastante en boga el lenguaje, está creciendo bastante. Bueno, creciendo. Es relativamente estable, pero bueno, está ahí en el puesto octavo, como te decía antes, del índice este de lenguajes, que bueno, hay una comunidad grande detrás y bueno, está muy bien.
Sí, vamos. O sea, resumiendo un poco, por ejemplo, si quieres enfocarlo a desarrollo web, seguramente no tendrías ningún problema incluso en un hosting compartido, pues que tengan instalado el Python correspondiente y que tú puedas enganchar con el Apache de turno y que luego puedas encontrar infinidad de librerías y de módulos para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Tú dices acceder a diferentes bases de datos, servicios, etcétera.
Sí, yo en los hosting compartidos que utilicé, bueno, hace tiempo que no los utilizo, pero ellos, digamos que solían instalar mucho el PHP, pero no Python. Últimamente ya empiezan a instalar Python. Por ejemplo, el que tenemos, últimamente estuve jugando con el tema de Gumasturias, que es el de la gente de Red Coruña, y tienen el mod Python instalado en los servidores compartidos que tienen. Entonces puedes directamente ya tirar Python en los hosting compartido, lo que está bien, porque antes era mucho, te ponían el PHP, que era para poner, bueno, yo qué sé, el WordPress y los foros y estas cosas,
Sí.
y ya está, ¿no? Pero bueno, ahora ya puedes empezar con eso. Luego el Python, lo que tiene bueno es que lo puedes poner mucho en otros sistemas de Infrastructure as a Service, como por ejemplo en el App Engine, está basado en Python. Entonces tú puedes directamente poner un programa, directamente no, pero prácticamente directamente puedes portar un proyecto de Django a App Engine en cuestión de una hora. O sea, añadir un par de módulos que te permitan adaptar, en lugar de tener una base de datos relacional, el Data Store que tiene App Engine, que es NoSQL, para poder utilizarlo con Django y ya está.
Sí.
Entonces, bueno, hay mucho ahí, digamos, para alojarlo. Entonces, bueno, si te parece, yo creo que podemos cambiar a Django ya directamente.
Sí. Una vez
Entonces,
vista la base, pues subimos de nivel.
sí, no, bueno, si hay interés en Python, podemos hacer un episodio, yo creo que ad hoc, para explicarlo bien, o a lo mejor poner más ejemplos. Pero bueno, yo creo que hoy vamos a ser un poco más así generalista.
Sí. Sí, por si no. Bueno, hemos echado casi 40 minutos hablando de Python, o sea que
Ya, bueno, nada.
tampoco es que hayamos pasado de puntillas.
Sí. Nos explayamos. Bueno, Django, como decía, es un framework para desarrollo web, fundamentalmente. No, en principio está pensado para eso, aunque luego haya gente que lo use para otras cosas. Entonces, bueno, fue desarrollado para proyectos de World Company. Es una compañía de noticias, es Lawrence World Company. Entonces tenían muchas páginas ellos que servían, ¿no?, para mostrar noticias y demás, y lo que se dieron cuenta es que había muchas cosas en el desarrollo que se repiten. Cada vez que empiezas un proyecto, pues tienes que crear tus modelos, tus modelos de entidades de base de datos, tus vistas, tus controladores, y hay muchas partes de ahí que siempre son iguales realmente. Entonces, de hecho, si alguien ha creado más de una aplicación para iPhone, por ejemplo, también te das cuenta que hay muchas cosas cuando creas una aplicación de cero que es casi al principio, digamos, que se repiten, ¿no? Entonces podrías tener una plantilla ya con muchas cosas hechas y luego, digamos, meter ahí un poco más de mano para tu aplicación en particular. Y con el caso de la web es lo mismo, ¿no? Lo liberaron en 2005 como proyecto de código abierto y crearon la Fundación Django en 2008. Digamos, si un modelo como la Linux Software Foundation, la Python Software Foundation, pues está la Django Software Foundation. Digamos que es también como Apache, por ejemplo, que tiene una fundación que se encarga de obtener fondos para el desarrollo y luego pues una serie de desarrolladores del core y mucha gente que contribuye. También tiene una comunidad bastante, bastante grande y bastante activa Django, lo cual está muy bien porque siempre tienes ayuda, siempre tienes nuevos módulos, los bugs los resuelven relativamente rápido. Bueno, se llama Django por el guitarrista este, Django Reinhardt, el guitarrista de los años 30-40, porque no sé, debía ser que el autor le gustaba Django y ya está. Y luego, bueno, como había dicho, lo que te permite es hacer aplicaciones como yo creo que se hace hoy en día prácticamente cualquier aplicación que tenga vistas, ¿no? Digamos que es el modelo vista controlador, básicamente. Es decir, tú tienes tus modelos, que en este caso pues los defines con objetos de Django, que te los va a mapear a una base de datos. Tienes tus vistas, que es para generar, por ejemplo, HTML o JSON o cualquier tipo de formato que puedan mostrar información, y luego tienes controladores que te permiten tener tu lógica de negocio ahí. Uh-huh. En Android se hace así, en iPhone se hace así, si quieres desarrollar aplicaciones para Windows se hace así. Digamos que es un patrón bastante, bastante común hoy en día. Entonces ellos tienen la filosofía esta DRY, que es Don't Repeat Yourself, que la definió originalmente este hombre, el Jeff Atwood, en un libro que se llamaba The Pragmatic Programmer. Uh-huh. Entonces ahí se definió esta filosofía de Don't Repeat Yourself, que es básicamente cuando desarrollas página web, por ejemplo, o desarrollas aplicaciones, que siempre haces lo mismo, hay cosas que siempre son iguales al desarrollo, entonces no las repitas, simplemente refactorízalas, en este caso, por ejemplo, en un framework como fue Django, y reutilízalas cada vez que vayas a crear algo nuevo, ¿no?
Uh-huh. Sí, desde luego.
Luego, bueno, hay que decir que muchas veces no es posible, ¿eh? Quiero decir, muchas veces tú cuando creas tu sitio web de Django tienes que pasar cierto tiempo redefiniendo ciertas cosas, redefiniendo muchos ajustes y demás para, digamos, adaptarlo al problema que estás resolviendo, ¿no? Pero bueno, esto todo está orientado a tener una base de datos, ¿eh? Quiero decir, los modelos que estaba definiendo son modelos de... se definen con objetos de Django, pero eso al final va a acabar siempre en una base de datos. Generalmente, Django, o sea, está pensado por una base de datos relacional, ¿eh?, con tablas y demás. No está pensado por una base de datos no SQL, como puede ser Cassandra o el Data Store de App Engine o MongoDB o algo así, ¿no?
Sí.
Hay un fork de Django que se llama Django Non-RHEL que te permite acceder a bases de datos no relacionales. No sé, yo en la DjangoCon, por ejemplo, que fuimos hace un par de semanas, la gente del core de Django dijo que no iban a hacer un merge de ese proyecto, al menos por el momento, en el desarrollo normal de Django. O sea, que no creo que tengan pensado soportar de aquí a un medio o largo plazo bases de datos no SQL. Aparte que las bases de datos no SQL uno las tiene que valorar si realmente le aportan algo respecto a una base de datos relacional normal y corriente.
Sí, bueno, yo creo que realmente una base de datos, una SQL, bueno, pues tiene sus usos y sus ventajas en ciertas circunstancias, pero bueno, yo creo que a veces mucha gente se han puesto muy de moda y tal, pero bueno, yo creo que hay veces que tampoco justifica la aplicación, vamos a decir, que a lo mejor una base de datos relacional normal y corriente, pues Postgres o MySQL o lo que sea, pues también podría haber funcionado perfectamente.
Yo, bueno, luego contaremos un poco en el caso de este práctico lo que yo hago día a día. Yo utilizo MySQL y realmente te quiero decir, tienes que trabajártelo para optimizarlo bien, ajustarlo bien y tunearlo y demás, pero te da un rendimiento, quiero decir.
Sí, pero ese a lo mejor también es otro problema, ¿no? Es que normalmente eso hay que hacerlo con todas las bases de datos. O sea, las bases
No,
de
no.
datos. No, no, te quiero decir que hay gente que parece que piensa que tú tira ahí las tablas y tal, y que aquello va a funcionar, le va a hacer las consultas a toda pastilla porque sí, ¿no? Y muchas veces no es así, claro, hay que definir bien la base de datos, tunearla, etcétera. Para que luego te funcione correctamente. No, no es algo automático que haga el gestor de base de datos él solo.
Sí, o sea, eso te quería decir que realmente las bases de datos no SQL, pues es también para resolver ciertos problemas muy particulares y ya está. Quiero decir, tú también si pones un Cassandra, por ejemplo, como hicimos nosotros para probar un clúster de Cassandra, que es básicamente un Bigtable, digamos, de código abierto, claro, eso hay que tunearlo mucho y luego encima tienes el problema de que si estás utilizando un framework como este, pues no te va a funcionar exactamente como te funciona, digamos, de la forma tradicional y eso. Entonces, bueno, uno tiene que pensar bien.
A mí lo que me resulta significativo de Cassandra es que ni siquiera llegaron a usarlo la gente que lo escribió. O sea que.
Sí, es curioso, ¿eh?
Sí, o sea que eso no me da ninguna confianza.
En Cassandra yo lo he visto que lo usaron en dos sitios. En Facebook lo usaron, pero creo que lo dejaron de utilizar. Y Twitter lo utilizó para algo, pero también lo dejó de utilizar. Entonces, a ver, por algo será. Iba bien, ¿eh? Nosotros cuando lo probamos, por ejemplo, era para almacenar una tabla que era un almacenamiento key value, o sea, que era, digamos, estaba hecho ad hoc. No nos convenció mucho porque al final teníamos que hacer mucho esfuerzo en tunearlo, igual que lo que teníamos que haber hecho en MySQL, y
Sí.
además, adicionalmente, tendríamos que haber adaptado todos los modelos, Django y demás, para que poder utilizarlo, digamos, relativamente bien. Entonces, al final decidimos, digamos, hacer el esfuerzo en MySQL y quedarnos con ello. La base de datos de Django, digamos, la recomendada por los desarrolladores es Postgres, no MySQL, ¿eh? Nosotros usamos MySQL, pero bueno, aquí en el CERN tenemos un servicio muy bueno de MySQL y estamos muy contentos. Y además, una vez lo tuneas, no tienes prácticamente diferencia en rendimiento. ¿Hay alguna peguilla en algún tipo de consulta y demás que puede funcionar mejor o peor o que tiene algún azúcar sintáctico? Pero vamos, en
Sí.
principio no, no. Una vez lo ajustas, no tienes más o menos diferencia. Entonces, bueno, como decía, Django está orientado a tener base de datos. Siempre, pues tiene distintos tipos de base de datos o incluso varias bases de datos, pero más o menos siempre tienes que tener una base de datos. Y luego un site Django es una colección de apps, ¿no? Entonces, esto luego podemos hablar un poco del glosario. Digamos que tú tienes tu proyecto, que es todo, tu código, todas tus imágenes, todos tus documentos estáticos, tus definiciones de base de datos, todo, ¿no? Entonces el proyecto tiene una parte, digamos, el core del proyecto, que son los ajustes, la configuración de tus URLs en general, ¿no? Por ejemplo. Y luego tienes aplicaciones, que serían partes del proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación por cada experimento que soportamos, tenemos una distinta.
Sí.
Entonces, si tuvieras un motor de blog, podrías tener una aplicación que es el core y luego el motor de blog como aplicación, ¿no? Y luego si soportas pues, fotografías, tienes otra aplicación que sería como un blog de fotografías o algo así. En la entrada de la página web vamos a poner un enlace a un pequeño site que he creado con Django, que es un motor de blog muy muy sencillo, que te muestra, digamos, la forma más canónica, o por lo menos la forma más canónica que yo sabía de desarrollarlo. Entonces está colgado en GitHub y la gente que le quiera echar un vistazo, simplemente se puede clonar el repositorio y ya está.
O sea, ya no
Además,
solo hacemos podcasts, hacemos ya hasta ejemplos en
sí, además
GitHub.
tiene dos branches. Está el máster, tiene simplemente el sitio este de Django. Y luego el otro branch que tiene se llama App Engine y es el mismo sitio, pero adaptado para poder subirlo a App Engine. Que es decir, está utilizando los módulos estos de App Engine, está utilizando el storage este NoSQL y está utilizando una variación de las plantillas que tiene Django. Entonces la gente que lo quiera ver simplemente hace ahí un Switch ya puede ver un poco cómo se sube y qué diferencias hay y demás.
Estupendo.
Entonces, bueno, lo que decía, tienes muchas apps, luego esto te permite generar automáticamente el panel de administración. Digamos, si alguien ha usado WordPress, tiene un panel de administración estupendo ahí, pues esto te lo genera automáticamente. Lo cual es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Te lo genera automáticamente en función de los modelos que tú pongas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, luego, hay que tunearlo mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo, aplicaciones como Instagram está creado con Django. Pinterest, que yo no lo he usado nunca, pero veo que hay gente que lo usa mucho, también. Entonces, bueno, son, digamos, aplicaciones grandes, pesadas. Y...
Sí, digamos aplicaciones de moda últimamente. Sobre todo Pinterest, que yo tampoco lo he usado nunca, pero sí por Twitter no he oído más que hablar de Pinterest para arriba y para abajo y bueno. Está como muy de moda, ¿no?
Luego, más cosas así generales. Se puede integrar con muchos componentes. Por ejemplo, nosotros estamos corriendo con Memcache y con Varnish, que es un acelerador HTTP. Vamos, digamos que es un caché, ¿no? Un proxy. Entonces, una vez generas ya tus vistas dinámicamente, esta las cachea y si viene otra petición ya las devuelve directamente, ¿no? Y luego Memcache es un caché en general que está puesto en memoria. Nosotros usamos Memcache para tanto Django como para la base de datos MySQL. Luego, ¿cómo integrarlo con el servidor web? Hay que utilizar el API Whisky este, que es el Web Service General. Bueno, es un estándar de Python. Hay un PD, de esto es un Python Specification de este protocolo. Entonces, ellos recomiendan utilizar Apache, aunque lo puedes correr con Nginx y la IttpD, que son servidores más ligeros, o sea que igual va un poquito más rápido, pero vamos. Nosotros hemos usado Apache sin mayor problema. E incluso lo puedes montar en Java, puedes montar un Tomcat, por ejemplo, si usas Hyton. Es un poco ya más bizarro esta opción.
Sí, bueno. Ya es ganas de complicarse la vida,
Sí, es un poco ya complicado. Hombre, si tienes una aplicación en Java y quieres comunicar una con la otra, igual
bueno, hombre, sí, evidentemente, si ya tienes esa infraestructura o esa infraestructura te viene impuesta, porque también es posible que tengas que usarla porque es la que hay, pues evidentemente es una buena opción, ¿no? Que siempre tengas más posibilidades. Pero bueno, que hacerlo tú de mano ya es tenerle mucho cariño a Tomcat y a Java, ¿eh?
Ya te digo. Que ya, sí. Bueno, luego, finalmente, más referencias para la gente que quiera aprender. Hay libro, está el Django Book, que es un libro que está desarrollado más o menos por la comunidad. Es como prácticamente un wiki, más o menos. Lo tiene todo. Está actualizado a día y demás. Luego, hay otro libro antiguo, que es el Practical Django Books. Es más antiguo, porque estaba para la versión 1.1, ahora van por la 1.4. Pero para lo que es empezar de cero, vas desarrollando un ejemplo y demás incrementalmente. Y es relativamente simple de leer. Y luego, la herramienta, o sea, cualquier desarrollador de Django tiene que instalarse esto, que es el Django Debug Toolbar. Eso lo tiene que instalar todo el mundo, ¿eh? Por obligación. Es simplemente en tu sitio, cuando lo pones en modo de debug, cuando te presentas las vistas y demás, te aparece en el navegador una barra de herramientas a la derecha que te pone las consultas que ha hecho, te pone el tiempo que ha tardado, la cantidad de tiempo que ha gastado de CPU, qué vistas y qué plantillas ha utilizado. Si hay un error, te muestra una pila de llamadas súper bien formateada, que puedes, dinámica, la puedes abrir, cerrar, tal. Está muy bien. Está en GitHub este también.
Sí, eso. No sé si habrá algo parecido para PHP, pero yo creo que alguna vez sí he echado de menos algo así, ¿no? De hecho, creo que para Firefox había algo similar. O sea, había una especie de Firebug
de PHP.
De PHP, vamos, que sí llegué a usar alguna vez. Tampoco es que yo haya hecho muchas cosas en PHP, pero alguna cosa que he hecho, sí, este tipo de herramientas siempre se agradecen mucho, vamos.
Luego además le puedes poner plugins, por ejemplo, hay un plugin muy bueno para el Memcache, que te dice las llamadas que has hecho y demás. Luego tienes otro para el Varnish, para el proxy este que tienes, que es cuando estás desarrollando, a lo mejor si estás probando Varnish, por ejemplo, le puedes dar y te puede cancelar, digamos, hacer un flush de todo el caché que tienes para que no... Para probar a ver que lo esté cacheando bien, te pone además, por ejemplo, el hit rate que tienes de los cachés y eso, que bueno, está muy bien, ¿eh? Lo vuelve lento, eso sí, mientras estás, bueno, también es con, tienes el sitio en modo debug, no te importa mucho.
Ya,
Luego
lógico.
ya lo pones en producción y ya lo quitas, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Bueno, más cosas sobre cómo crear un site con Django. Necesitas básicamente tres cosas. Necesitas, como es un modelo vista controlador, poner los modelos, las vistas y los controladores, ¿no? Básicamente. Entonces tienes los modelos, son clases, objetos de Django que tú escribes para el ORM, que digamos que es el mapeador objeto relacional que tiene Django. Entonces tú lo que haces es creas tus modelos, tal como quieres especificar las cosas que vas a usar, le haces un sync a la base de datos, porque es exactamente el comando que hay que ponerle, y él te crea toda la estructura de la base de datos, te la actualiza, te crea los índices, te hace todas las. Tú de la base de datos te puedes olvidar, no necesitas utilizar SQL prácticamente nunca, salvo que necesites optimizar algo. Luego, las vistas, estos tienen un lenguaje de templates para crear vistas en HTML, por ejemplo, es similar a cualquier lenguaje de templates como el que tiene, por ejemplo, PHP, que tiene tags especiales para meter código ahí, el que tiene ASP. Esto simplemente le metes unos filtros que son similares a Python. No es como un subconjunto de la sintaxis. Y luego tienes los controladores que simplemente es código Python. O sea, tú puedes, tienes módulos ahí de Django y demás, pero bueno, es la aplicación que tú quieras hacer.
O sea, si te he entendido bien, entonces aquí en Django el ORM, el sentido es del código que tú hayas escrito para los modelos, él te genera la base de datos automáticamente.
Sí, utiliza esto de inyección de dependencia. Entonces tú cuando le dices genera la base de datos, por ejemplo, ¿no? Él te coge todas las clases que tú has definido, hace por introspección qué tablas necesitas, qué campos tiene y demás. Luego comprueba en la base de datos qué hay y qué no hay. Entonces te crea lo que le falte, le añade los índices que le parezca oportunos y demás, ¿no? Luego, bueno, claro, tú tienes que meterle mucha mano porque de lo que le parece oportuno a él a lo que realmente es oportuno hay un salto, ¿no? Entonces, en cuanto a los índices, pues tienes que ir tú luego manualmente añadiendo alguno y demás. Entonces, todo esto lo añades en tus modelos, ¿eh? Luego él ya genera el SQL y lo actualiza en lugar de ir a la base de datos y añadir un índice manualmente. Por luego, además, él tiene conocimiento de qué índices hay y ciertas consultas las puede optimizar un poco más. Entonces tú luego cuando utilizas estos modelos y quieres consultar cosas, coges la clase, le dices dame los objetos de esto y él te genera el SQL por debajo, no tienes que crear tú ninguna consulta a mano. Igual que bueno, tiene un caché interno de los resultados de los modelos, puedes modificar, borrar, hacer todas las operaciones que quieras con la base de datos, puedes incluso hacer consultas que están saltando, digamos, por las claves ajenas de las tablas y demás cosas. Es decir, puedes hacer consultas súper, bastante complicadas.
Sí, que luego él ya te genera el SQL para hacer los joins o lo que haga falta con las tablas para resolverlos, ¿no?
Sí. Muchas veces en general las consultas son, digamos, no especialmente óptimas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que tú quieres hacer un join de dos tablas y si pones las condiciones de determinada forma, te hace el join de esas mismas dos tablas cuatro o cinco veces, ¿no? Que luego ya el MySQL te lo coge, lo optimiza y ya está, ¿no? Pero bueno.
Sí,
A ver.
de mano no parece muy óptimo, ¿no? Según lo ves.
No, no parece muy óptimo. Además, luego cuando ves las consultas, te queda. Ves una consulta grande que está cruzando muchas tablas que dices, hombre, esto de aquí algo está pasando, ¿no? Luego, para las vistas, lo que decía del lenguaje de templates, tú básicamente escribes tu HTML, por ejemplo, si estás haciendo una vista tradicional, y le metes tags por el medio, entonces con los controladores. Lo que vas a hacer básicamente es consultar la base de datos, procesar de alguna forma esos datos y pasárselo a las vistas, ¿no? Entonces, con estas tags que les vas a meter en las vistas, tú esos datos los formateas y, digamos, los pones en los sitios que tengas que ponerlo para generar, pues, tus tablas o tus, no sé, tus páginas web, ¿no? Luego tiene, en el caso de las vistas, también tiene una ayuda bastante interesante que son los formularios, ¿no? Te permite crear y validar formularios bastante fácil. Entonces tú creas un objeto en Python que es un formulario, le dices los campos que vas a tener, los modelos a los que está asociado y ya está. Entonces él te genera, por ejemplo, a la vista con todo lo que sería las tags, estas form, con todos los input, los campos de entrada y demás. te coge todas las entradas, te las valida en función del tipo de datos que sea, que esté definido en la base de datos, y te lo almacena directamente. Y además puedes hacer formularios en forma de asistente, que tienen varios pasos. Entonces él te va haciendo, te va guardando los datos de un paso a otro, puedes ir adelante, atrás, y luego al final ya te lo valida y luego te lo guarda automáticamente. Eso está bastante bien. Sin escribir prácticamente nada en el controlador, ¿eh? O sea, quiero decir, todo básicamente automático. Luego, bueno, los controladores, no decir nada, porque simplemente es, depende de la aplicación que estés. Eso es tu, digamos, tu trabajo, ¿no? Tu modelo de negocio.
Sí, claro, lógico.
Luego, una cosa muy chula que tiene, o sea, que te ayuda bastante, es los sitios de administración que tiene, te los genera automáticamente. En función de cómo definas tus modelos, le dices, actívame el admin site en tu fichero de configuración de Django, y él te genera una página que está protegida, quiere decir, tienes que utilizar usuario y contraseña para entrar, tiene un sistema muy completo para gestionar usuarios y demás, y ahí tienes para gestionar todo lo que tú has definido en tus modelos. Básicamente puedes añadir, crear, modificar, copiar, ver, sin tener que en principio escribir ni una línea de código. Lo, o sea, puedes personalizar y eso, pero...
Sí, es como una especie de scaffolding, ¿no? De...
Sí, justo. ¿Qué más? Luego puedes añadir, por ejemplo, cosas como una cosa que llaman acciones, que es cuando sucede algo, desencadena una acción, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos cosas en el panel de administración, pues clonar objetos y demás. Entonces te generas una acción ahí que te, yo qué sé, por ejemplo, nos manda un email a determinadas personas o valida ciertos datos que se pueden hacer, que no se pueden hacer, en qué momento se puede hacer, en qué momento no se puede hacer, ¿no? Digamos, para tener un poco más de control en las cosas que la gente le dejas hacer. Uh-huh. Y luego tienes señales. Ya la última cosa que tenía que decir, que son, no las he utilizado mucho, pero bueno, muchas plugins del framework este, del WSGI, que, por ejemplo, si te quedas sin memoria, si hay señales de cuando empieza un insert en la base de datos, cuando se ha terminado de compilar la consulta, ¿no? Porque, quiero decir, tú cuando haces un acceso a un modelo, él lo que va a hacer es, en función del modelo, va a compilar directamente. Tiene un compilador de SQL,
sí, uh-huh.
Entonces genera la consulta SQL, entonces ahí manda una señal de la gente, esta consulta está combinada. Entonces tú puedes suscribirte a estas señales y en determinado momento pues hacer ciertas cosas, uh-huh. Ciertas operaciones.
Sí, que sea una especie de callbacks, ¿no? Donde tú puedes engancharte por si quieres hacer algo en muy concreto, ¿no?
Sí, sí, se podría llamar así, ¿no? Por ejemplo, una cosa que puedes hacer con las señales es, cada vez que se termina de compilar una consulta, borrarla para que no se ejecute nunca. O algo así, vamos, eso luego desencadenará algún error ahí de efecto lateral, pero... Luego, el sistema de plantillas es similar a un sistema que se llama Jinja, que es más potente, este Jinja, y más rápido. Este es un poquito menos bueno, digamos, pero bueno, está, la sintaxis es similar y si sabes uno prácticamente puedes ir al otro sin cambios. Y herramientas que vienen con Django, bueno, la principal es un pequeño servidor que viene de desarrollo, ¿no? Que te permite, con una línea en la terminal, arrancar un servidor que te está sirviendo para ti, tu aplicación. Y luego más lo que tiene, bueno, es que han sido finos para implementarlo, porque cada vez que cambias un fichero, cada vez que haces algo, no tienes que reiniciarlo, estás siempre monitorizando todo y es relativamente cómodo para desarrollar. Uh-huh. Casi más que ponerte un servidor Apache ahí localmente, como se hacía, digamos, con PHP o en general. No sé si quería contar algo más de Django. Bueno, sí, mi opinión personal es que es un framework un poco relativamente grande. Es decir, tú cuando te lo bajas, por ejemplo, son ficheros de texto Python sencillos, son 7 megas de framework, que es, bueno, relativamente grande para lo que es un framework web hoy en día. Hay otro framework que es muy similar que se llama Flask, que es mucho, mucho más pequeño. Y claro, por ejemplo, con Django, solo importando módulos, se puede tirar ya ahí unos cuantos milisegundos el intérprete al principio de arrancar. Entonces, claro, cuando tienes que hacer una página web, por ejemplo, tienes que responder en 200 milisegundos y tienes que tener en cuenta que hay una red por el medio, pues te queda muy poquito tiempo para hacer tus cosas.
Hacer lo que tienes que hacer en realidad, lo importante, ¿no?
Claro, entonces, bueno, tienes que andar metiendo. Nosotros lo que tiras mucho es, primero, optimizar bien todo, reducir el número de consultas que haces a la base de datos, meter cachés, uh-huh. Y luego optimizar mucho el tiempo que está digamos, arrancando el intérprete de Python, importando no sé cuántos módulos, haciendo la inyección de dependencias que tiene que hacer cada vez que haces un acceso a un campo de una base de datos, por ejemplo, de un modelo, claro, que luego se va a traducir en un acceso a una base de datos, ¿no?
Sí.
Tienes que tener en cuenta que, claro, eso tú estás accediendo a modelos por objetos Python, pero claro, luego eso va a compilar una consulta SQL que se va a ejecutar en la base de datos, que tienes que monitorizar que eso está haciendo un plan de ejecución relativamente óptimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos. No es una panacea esto de Django. Es decir, no es. Bueno, yo me instalo Django y aquí ya está todo resuelto. No, no. Hay digamos que te introduce muchas más sitios donde poder tocar y demás. También para hacer cosas relativamente medianas te facilitan las cosas bastante, pues puedes reutilizar mucho código, lo cual está muy bien. No tienes que andar manejando parámetros de HTML, de HTTP, perdón, ni cosas de estas a mano, lo cual está bien. Para hacer cosas relativamente pequeñas yo no usaría Django, porque digamos que es un overkill.
Sí.
Y para hacer cosas relativamente grandes tienes el problema que se empieza a enmarañar todo un poco, ya tienes, por ejemplo, modelos que son muy grandes, tienes demasiadas cosas de importación y se empieza, digamos que se empieza a arrastrar un poco en determinadas historias. Entonces, bueno, yo iría un poco a cosas relativamente medianas para este con este framework. De todas formas, yo el mejor framework que nunca vi de desarrollo web fue WebObjects. Yo no soy especialmente fan del desarrollo web, como ya te digo, porque creo que tiene mucho, digamos, lugar para optimización, pero los frameworks que hoy en día hay de desarrollo web son cada vez más grandes. No hay que ver, por ejemplo, más si vamos a Microsoft, está ASP, que es un señor, a ver, quiero decir, tienes todo el CLR, tienes que ponerte un Windows Server y demás, entonces claro, digamos que requiere una infraestructura interesante.
Sí, sin duda, sí.
Luego Django, lo que tenemos, que al ser Python no necesitas infraestructura, básicamente lo puedes poner en cualquier, pues, como decíamos antes, en App Engine o en cualquier servidor compartido y demás, pero bueno, también al ser algo más pesado, cuando miras las en App Engine, por ejemplo, panel de administración, ves que, por ejemplo, el blog engine este que tenemos en GitHub, que colgaremos ahí, ayer solo, por ejemplo, para esta semana que lo he estado probando y desarrollando con App Engine, solo para hacer pruebas, nada, he hecho que podía haber pedido 10 o 12 páginas, ya tenía gastado el 3% de la cuota gratuita de App Engine. Entonces eso es, o bien que la cuota es muy pequeña, que tampoco, o bien que, claro, Django necesita mucha CPU, por ejemplo, solo para ejecutar una petición y demás.
Ya, sí, claro, que tiene tanta infraestructura alrededor para hacer otras muchas cosas que se nota, ¿no? Que esa infraestructura pesa.
Claro, se nota sobre todo porque te mete cierta latencia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que ajustándolo y tuneándolo y demás, en definitiva, dedicando un poco de tiempo a ir por toda la pila de software que tienes ahí, desde que el cliente te hace la petición hasta que llega la consulta a la base de datos, pues puedes hacer que corra bastante, sobre todo que tenga mucho throughput, más que corra, es decir, que puedas poner muchas peticiones en paralelo, como tiene la gente de Instagram y demás, que tienen varios millones de clientes conectándose a sus máquinas de Amazon simultáneamente. Más de Django tampoco quería comentar. Es decir, lo único que nos quedaría sería contar un poco cómo se hace el proyecto ya en detalle, pero bueno, para eso tenemos el código este que vamos a colgar en GitHub. Básicamente tiene vistas sencillitas que están en HTML. He utilizado, es HTML5.
Sí.
He utilizado un pequeño framework que se llama HTML5 Boilerplate, que te permite, digamos, unificar un poco todos los navegadores con un script de JavaScript que se llama Modernizer. Entonces, más o menos, básicamente te olvidas de Internet Explorer un poco y de versiones antiguas de Firefox. Uh-huh. Y te quedas con una capa un poco común para todos. Es HTML5 sencillo, CSS no tiene prácticamente nada. De hecho, creo que simplemente le cambio la tipografía para que no salga la cosa fea esta de la Times New Roman. Y lo único que permite es, con el panel de administración, crear entradas, artículos, digamos, y luego verlos en una página y ver un archivo de los artículos por mes, básicamente.
Uh-huh. Sí, bueno, que es más la funcionalidad que el diseño visual, ¿no?
Sí, bueno, lo único, modelos me parece que tiene dos, que son los artículos y categorías, entonces es una forma de ver un poco un detalle y un maestro de la base de datos con una clave ajena. Vistas tiene templates con herencia de templates. Puedes hacer los templates con herencia. Entonces tú puedes decir, yo creo que esta sea mi página principal, digamos la base de la página, ¿no? Que tiene pues tu header, de, yo qué sé, con la meta información, todas estas cosas, y un footer para que siempre sea la apariencia igual, ¿no?
Sí.
Entonces, luego en cada plantilla que tú usas, lo que metes es el content, metes el body, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dices que esta herede de la otra, entonces si luego quieres cambiar el título de la página, el color del título principal, digamos, lo cambias ahí, ya puedes cambiarlo en todas. No, solo tienes que cambiar una vez, vamos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y luego para los controladores y las vistas lo que he utilizado son las vistas tradicionales, que es programación estructurada, es decir, son funciones básicamente, son sencillas, se utilizan todo lo que sería la sintaxis Python y Django, es decir, los accesos directos que te permiten hacer el render de la plantilla directamente y demás. Entonces cada vista realmente son dos líneas solo, simplemente es la consulta a la base de datos de qué modelo quieres cargar, con qué filtros quieres aplicar y demás para coger los objetos que quieres específicamente, y luego lo que es dibujar la vista y devolvérsela al cliente, nada más. Tienen también vistas genéricas. Es decir, que tú puedes hacer una vista y luego las diferentes aplicaciones que tienes la implementan de distinta forma. En general, no, por lo que yo aprecio de gente que desarrolla con Django, no gustan mucho, porque generan un código que, digamos, es un poco complejo.
Yeah. Uh-huh.
Entonces, bueno, lo intento mantener sencillo y tal. Y luego, como decíamos, si la gente quiere ver cómo se cargan App Engine esto, pues es el mismo código, simplemente adaptado para que se pueda cargar en App Engine, que básicamente es importar el Django non-rel este, uh-huh, para que cambie la forma. Por ejemplo, te cambia cómo se compilan las consultas, obviamente no da lugar el SQL,
yeah,
digamos, del SQL relacional tradicional. Te cambia, por ejemplo, otras cosas, como por ejemplo el email. Cuando mandas un email, tú tienes un módulo que te permite mandar enviar emails a todos los usuarios y demás, que utiliza por omisión, por ejemplo, el sendmail que esté en la máquina instalada y demás, pues simplemente te utiliza el de App Engine y estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Básicamente sí, que lo adapta al entorno, sí.
Sí, simplemente lo adapta al entorno y ya está. Luego una cosa que tiene el Django non-rel cuando funciona el App Engine es fino, porque te va optimizando la base de datos conforme le vas emitiendo consultas, es decir, tiene un indizador automático, entonces cuando descubre consultas nuevas que vas haciendo la base de datos, uh-huh, te va generando índices automáticamente en el data store de App Engine. Y bueno, pues yo creo que lo de Django y Python lo podemos dejar ahí en cuanto a introducción teórica. Y ahora simplemente contar un poco de lecciones que yo he aprendido, cosas, digamos, en principio no relacionadas unas con las otras, qué problemas le veo yo a Django, uh-huh, como framework de desarrollo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo, como conté, trabajo en el CERN y lo que hago es desarrollar un software que se llama Gamma Cloud, que es un sistema de pruebas funcionales para el GRID. El GRID es el sistema distribuido que utilizan los físicos para descubrir el bosón de Higgs, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, y muchas otras, por ejemplo, lo utilizan también gente de medicina para hacer simulaciones. Gente de el otro día vimos que había gente ejecutando programas de finanzas, de bienestar, estudiando la prima de riesgo o algo ahí.
O invertir en bolsa, vete a saber para qué hace la gente.
Sí, bueno, básicamente el GRID es un sistema batch, es un sistema de cola. La gente envía trabajos ahí para ejecutarse, distribuido por todo el mundo, ¿no? En distintos centros de datos, distintas instituciones y demás.
Uh-huh.
Entonces, en lo que a Django se refiere, nosotros tenemos un clúster ahora mismo que son 11 máquinas, hoy me han entregado 3 más, que genera unos 115.000 jobs de grid, o sea, trabajos grid diarios para probar. Simplemente lo que hacemos es simulamos usuarios, ¿no? Entonces tú mandas un trabajo al grid, y entonces monitorizas, bueno, cuánto tiempo está en la cola, cuánto tiempo tarda en ejecutarse, si se ejecuta bien, si se ejecuta mal, qué error tiene y demás. Y con esto notificamos a los administradores de los diferentes sites, de los diferentes data centers que hay por ahí,
uh-huh,
de tu sitio está fallando por este motivo.
Uh-huh.
Entonces, así lo que haces son pruebas funcionales que las haces tú antes que los usuarios. Entonces, si hay un fallo, lo descubre la máquina antes que un usuario, que luego, pues si envía a lo mejor, por ejemplo, 100 o 200 jobs, le van a fallar y, hombre, dará una sensación de muy mala, ¿no?
Uh-huh.
Sí, entonces, sí, bueno, este clúster tenemos 48 núcleos, más de 100 GB de RAM, y luego tenemos un clúster de el MySQL, la base de datos, está configurado en un clúster de alta replicación. Porque este MySQL tiene que soportar más o menos como 50 millones de jobs que registramos al año, o lo que equivale a 2.500 millones de métricas de rendimiento. Es decir, estas métricas de rendimiento es cuando uno de estos jobs se completa, es cuánto porcentaje de CPU utilizado, cuánta memoria, cuántos archivos ha abierto, qué velocidad ha tenido de entrada-salida para leer los datos de física que esté cargando, si el trabajo se ha completado correctamente o no, cuándo fue, qué usuario fue, en qué site, qué código estaba ejecutando, etcétera. Entonces ejecutamos muchos jobs y además guardamos muchas métricas. Entonces esto es muy interesante porque luego puedes analizar muchas tendencias, puedes saber qué sitios son mejores que otros y demás. El problema es que son relativamente muchos datos. No es big data, digamos, pero bueno.
Bueno, es un volumen de datos respetable, también.
Sí, bueno, es un volumen de datos que tuvimos ciertos problemas para optimizar para que las consultas se ejecutaran en 10, 15 milisegundos, ¿no? Contra una tabla de este uh-huh. calibre. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esto está corriendo con MySQL, no está corriendo con una base de datos no SQL.
Sí.
Está funcionando bien. ¿Dónde MySQL tendrá el límite? No lo sé, hombre. Los sitios como Facebook, como Evernote, por ejemplo, está basado en MySQL, tienen una ventaja, es que pueden hacer sharding. Sharding es poner instancias de MySQL más o menos separadas, ¿no? Entonces tú pones 100 usuarios para acá, 100 usuarios para el otro lado y ya está. Uh-huh. Entonces es una forma de escalarlo horizontalmente muy fácil. Simplemente conforme se va registrando usuarios vas añadiendo shards, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque los datos están todos relacionados. Entonces yo no puedo partir en dos bases de datos distintas una cantidad de jobs, por ejemplo, meter 50 millones para un lado y otros 50 para otro, porque yo quiero hacer análisis en los dos. Entonces, si hago eso, me voy a complicar luego mucho la vida, porque tengo que tener en cuenta que va a haber dos bases de datos, básicamente mi código de análisis de esos jobs.
Yeah.
Entonces, decidimos poner un clúster de estos de alta replicación, o high availability, ¿entendés?
Uh-huh.
Entonces, lo que tenemos simplemente son máquinas virtuales que tienen 4 cores y 16 GB de RAM, dos, una está en maestro y otra en esclavo. Y lo que luego tenemos para almacenar los datos es simplemente un clúster, un NAS, un SAN más bien, de NetApp, que está montado con un Oracle Red Hat.
Uh-huh.
Ahí está puesto MySQL, que escribe todos los ficheros, todos los binlog y demás a este clúster de NetApp.
Sí.
Que tiene, si no me equivoco, está corriendo, no sé qué fichero estaba corriendo, si XFS o el nuevo el BatterFS.
Uh-huh.
Bueno, el caso es que nos permite hacer snapshots y tener una copia de seguridad de la base de datos con una resolución de cada byte que se cambia en la base de datos, básicamente. Entonces, está bien porque ya no tengo que hacer, antes hacíamos las copias de seguridad haciendo un dump de la base de datos. Entonces por la noche había un cron job ahí que te volcaba toda la base de datos, entonces había entre media hora. Eso en MySQL hace un bloqueo total, hace un lock tables de todas las tablas, entonces no se puede hacer nada con la base de datos hasta que no acabe ese dump. Ahora simplemente no hay que hacer nada.
Uh-huh.
Si queremos restaurar una copia con este sistema de NetApp, simplemente le das a la copia que quieras, digamos realmente a la consulta que quieras restaurar justo antes y te pone la base de datos en ese estado.
Uh-huh.
Está, la verdad es que está súper bien.
Sí, sí, sí.
Tenemos máquinas físicas y virtuales. Es decir, hay máquinas que son máquinas físicas, pero lo estoy moviendo todo a máquinas virtuales porque a mí yo no administro las máquinas, digamos, físicamente y no me importa. O sea, yo con las máquinas virtuales tengo cierta sobrecarga de la propia del hipervisor y eso, pero no tengo mayor problema porque en mi caso la CPU, digamos, no es el mayor problema.
Uh-huh.
Es la memoria, la cantidad de memoria que consume el tema. Y las puedo mover de sitio, las puedo ampliar. Si tengo un problema con una máquina virtual, la paro y la arranco con 8 cores en vez de con 4 y ya está.
Uh-huh.
Entonces, con esto monitorizamos 400 grid sites mundialmente. Esto es para los experimentos Atlas y CMS. O sea que más o menos estaremos hablando de unos 400.000 cores que estamos monitorizando a lo largo del mundo. Entonces, bueno, es una herramienta que, bueno, poco a poco la gente está dependiendo de ella. Además, entonces tienes que tener una, primero, estabilidad. Tiene que funcionar permanentemente porque la gente en Estados Unidos, por ejemplo, entra por la noche. Entonces tú no tienes un periodo como tienen los bancos, digamos, de, bueno, pues ahora por la noche tengo menos carga. Nosotros tenemos una carga bastante plana. Entonces no puedes decir, bueno, voy a pasar esto para digamos, para el momento del día que tenemos menos carga, porque realmente no existe.
Porque no existe ese momento, ¿no?
Claro, siempre tengo más o menos la misma carga. No es una... La aplicación, digamos, tiene dos partes. Digamos, está la parte web de Django y luego tenemos toda la parte que genera estos tests, que es simplemente procesos script que lo están ejecutando. Entonces, estos procesos, digamos, para nosotros es la clave, porque están basados en Django, aunque no estemos usando Django para la web. Simplemente utilizan el ORM de Django para acceder a la base de datos, digamos, de una forma coherente con el modelo web. Entonces, nosotros estamos usando Django para algo para lo que no fue pensado, que es para tener un proceso muy largo, por ejemplo, que dura 48 horas, accediendo a la base de datos con todo el ORM, con lo que implica el cacheo de los resultados, las transacciones y demás. Entonces, a las 24 horas, por ejemplo, cada proceso te está consumiendo más de un giga de memoria residente en el, digamos, de memoria física reservada. Uh-huh. Entonces, esto, tienes el problema, claro, que tienes una máquina con 16 gigas y solo puedes estar simulando 16 tests a la vez. Solo puedes estar corriendo 16 tests simultáneamente, porque tienes 16 procesos, cada uno con su giga de memoria. Uh-huh. Esto lo hemos depurado. Yo he hecho 20 veces sesiones de profiling. He hecho profiling hasta que me ha dicho el swap que ya estaba lleno de tanto log que ha guardado y demás. Sí. Y se debe que consuma tanta memoria, se debe única y exclusivamente al ORM de Django. Es súper ineficiente para procesos de este tipo, porque no fue pensado para esto realmente.
Yeah.
Entonces, este es el problema grande que estamos tratando de resolver. No somos los únicos que usa Django de esta forma, aparte de para la web. Entonces, bueno, supongo que en algún momento lo conseguiremos desarrollar. Lo conseguiremos resolver, pero... Entonces, bueno, cosas que hemos aprendido con Django. Lo primero, la clave son las consultas a la base de datos. Entonces, el ORM de Django hace dos cosas, que es, primero, genera consultas que son lejos de ser óptimas. MySQL las tiende a optimizar, pero bueno, por ejemplo, cuando hace joins con la misma tabla, a veces MySQL se da cuenta de que realmente no te estás haciendo un join que no necesitas hacer, entonces no lo podía quitar. Entonces, claro, eso tienes es una explosión combinatoria ahí del número de registros que tienes que examinar, por ejemplo. Y luego, para hacer una vista súper simple, por ejemplo, una vista, yo qué sé, la vista del panel de administración, por ejemplo, que la genera Django automáticamente, que te muestre una lista de, no sé, ponte la lista de tests que estás ejecutando, que simplemente es hacer un select asterisco de la tabla test, básicamente, no tiene más. Sí. ¿No? Uh-huh. Esa vista, por ejemplo, a nosotros nos estaba generando, para mostrar 16 tests, más de 2.000 consultas a la base de datos. 2.000 consultas porque el Django es tan inteligente que, digamos, entre comillas, que tú quieres solo ver la información del test que está en tu tabla, sí, pero él, por ejemplo, te hace un select de todas las tablas que están relacionadas una por una, en lugar de hacer un join con las tablas, al menos, por ejemplo, ¿no?
Yeah, yeah, yeah.
Entonces, esto era más de 2.000 consultas. Se podía estar ejecutando unos 50 segundos en el servidor, básicamente. Lo que hice fue utilizar, bueno, por supuesto, el Django Debug Toolbar. Esto es fundamental porque es donde ves que hay 2.000 consultas.
Sí, es donde ves lo que está haciendo realmente por detrás, ¿no?
Sí. Entonces, luego, lo primero que hicimos fue... Y, bueno, meter índices, digamos, que es lo que primero que haces cuando la consulta te va lenta, pero cuando tienes muchas consultas, lo que tienes que hacer es reducir el conteo de consultas que tienes. Es decir, no puedes emitir 2.000 consultas para hacer un select asterisco de una tabla. Entonces, lo que hay dos herramientas que hay que utilizar, que son, en los modelos hay una función que se llama select related y prefetch related. Cuando haces, bueno, la gente cuando ve el código, creo que hay un par de ellas ahí que lo explica. Simplemente es decirle a Django que cuando genere la consulta, por favor, haga todos los datos que tenga que coger relacionados de este modelo, los coja solo de una vez mediante un join. Uh-huh. Entonces, con eso puedes bajar, básicamente, de 2.000 consultas, bajamos unas 400 o así. Pero claro, todavía son muchas consultas. Entonces, si luego haces el prefetch related, lo que va a hacer es, en vez de coger objeto a objeto de este modelo, es decir, tú tienes tu test y le dices, dámelos todos, ¿no?
Sí.
Entonces, tú luego vas iterando, por ejemplo, por esos tests. Entonces, cada vez que coges uno, te hace una consulta.
Uh-huh.
Dices, cógelos todos de golpe. Entonces, con eso bajamos a una sola consulta. Uh-huh. De 2000 a 1.
Sí, claro, que sería la consulta SQL normal, ¿no? Ya utilizando,
la que tú harías, sí.
Claro, utilizando el modelo relacional, ¿no?
Claro, ahí está. Entonces al final lo que hacía era un join de toda la tabla, y en vez de poner un where con el ID del test que quieres coger, simplemente te cogía un rango de test que era lo que se iba a mostrar en la página que se estaba generando. Entonces, estas dos herramientas, el Select Related y el Prefer Related, fundamentales. O sea, para optimizar lo que es una vista de esta, te puede tardar 50 segundos, está generando ahora en unos 100 milisegundos, así. Porque luego además te reduce la cantidad de tiempo de CPU que te gastas en el Python procesando las cosas.
Sí, claro, lógico. Claro, porque una cosa son las 2.000 consultas y otra cosa es luego procesar los resultados de las 2.000 consultas, claro.
Claro, porque tiene que empezar a inyectar dependencias para generar todos los objetos, los 2.000 consultas y demás, y bueno, le lleva su tiempo. Además que, claro, al estar la base de datos en distinta máquina que el servidor, tienes una latencia de red por el medio. Bueno, es una red local, pero bueno, que es que no. Recomendaciones para esto: nunca se mete SQL a pelo, ¿eh? Nunca se mete SQL puro ahí, aunque Django deja, puedes meter, hay una función que se llama extra que le puedes meter SQL tú, digamos, a mano. No lo recomiendo porque luego te pierdes, digamos, las ventajas de Django, que es independiente de la base de datos. Lo que tiene bueno esto, si utilizas todo el código de Django, luego quitas el MySQL y pones un Oracle por debajo, por ejemplo, o pones otra base de datos PostgreSQL y no tienes que tocar nada en principio. Vale. ¿Y qué más? Bueno, pues luego siempre puedes poner índices y demás. ¿Problemas que nos hemos encontrado? Intentamos utilizar una base de datos NoSQL, como dije, y no nos valió. Simplemente utilizamos MySQL en modo key value, como usaban en Facebook y demás. Es menos flexible, pero es MySQL corre mucho en esa de esa forma. Luego, utilizar Django fuera de la web, como comentaba, es peligroso porque no está pensado para ello. Entonces, nosotros tenemos procesos que son procesos muy concurrentes, que generan muchas consultas y por lo tanto generan mucho caché de consultas, y el consumo de memoria por Django en esa situación es brutal. Y luego además te puede hacer, por ejemplo, cuando utilizas cachés y demás para, digamos, decirle a Django, utiliza Memcache en vez de tu caché interno, y luego limitas el Memcache a 120 megas o así de tamaño de caché para que las consultas antiguas las borre. Tienes el problema de que eso, con el nivel de, digamos, de el Transaction Isolation Level de la base de datos, ¿cómo se llama? El nivel de, bueno, de la base de datos, no me sale en español ahora. El nombre a veces colisiona. Entonces, pues, o sea, digamos que colisiona, que no, Django no se va bien, por ejemplo, con el red, con el repeatable red de MySQL, y lo tienes que cambiar. Entonces, bueno, hay muchos, muchos detalles que mirar. Yo, en principio, las recomendaciones que haría serían, ya para ir cerrando, tres, que sería en Apache utilizar el mod Whiskey este, que es más rápido que el mod Python, digamos que es antiguo y consume menos memoria. Utilizar el módulo este multiproceso del worker, que es multithreaded. Entonces lo vuelve muy rápido Apache, relativamente rápido, pero el código de tu aplicación Django tiene que ser thread safe, que generalmente tampoco suele serlo, ¿eh? Hay que comprobarlo y demás, pero suele serlo. Luego, segunda recomendación, utilizar los virtualenvs para hacer el deployment en el servidor. Te olvidas de módulos de Apache, por ejemplo, de dependencias. Un virtualenv de estos de Python lo que te genera es un directorio con tu Python instalado de forma, digamos, local en tu directorio, con todos los módulos del que dependes y con el path de Python configurado para ese directorio. Entonces no tienes problema de que en la máquina donde lo estés instalando te cambie la versión, se te actualice, se te mueva de sitio. No, tú estás digamos, con tu entorno local y lo puedes compilar con las opciones de optimización que quieras, además y más. En Apache es bueno en el mod Wheezy decirle que utilice la optimización de Python, que por ejemplo por omisión no la dice, no arranca, digamos, el intérprete de Python en modo de optimización. Luego, bueno, si ofrece una API de más para aplicaciones y eso, es bueno tener algunos scripts, por ejemplo, para arrancar el servidor de una forma particular y demás. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Y luego, reducir hay que optimizar. Utilizando el Django Debug Toolbar, por ejemplo, otras herramientas de profiling, tener mucho cuidado con los conteos de consultas que se están haciendo. Nosotros, los dos problemas que tuvimos es uno que está resuelto, digamos, que es la cantidad de consultas que nos hacía en la parte web, que nos mataba la base de datos. Entonces, lo resolvimos con el Select Related y estas herramientas que comentaba antes. El problema de memoria, que hoy por hoy estamos todavía con él, entonces tenemos que pensar a ver qué hacemos. En principio se debe a Django, o sea, eso está detectado, pero bueno, ya en el futuro comentaremos a ver qué hacemos. En principio hay que tener mucho cuidado cómo importar los módulos y demás. Y luego finalmente para el despliegue, pues lo que decía, utilizar en Apache el mod whisky este, el ponerlo lo más multithread que se ponga para que responda lo más rápido posible, y utilizar VirtualEmb, que es, pondremos un enlace de cómo se crea un VirtualEmb de estos, pero es relativamente, digamos, que te previene de ciertos problemas que son difíciles de luego de depurar y demás.
Bueno, pues nada, ha sido una visión muy muy interesante sobre una aplicación práctica muy real del mundo de Python y de Django, ¿no? Yo, lamentándolo mucho, tengo que me reclaman aquí en mi familia y tengo que cortar aquí el podcast, o sea que lamento no poder seguir hablando de este tema. Simplemente agradecer a Ramón el tiempo y la dedicación y lo bien que ha preparado este podcast y los ejemplos y tal. Y nada, comentaros que bueno, ya sabéis que nuestros métodos de contacto, que os podéis poner en contacto con nosotros, dejar comentarios en el blog, y espero que podamos tratar este tema algún día con un poco más de calma. Lamento mucho tener que cerrar el podcast así a prisa y corriendo, pero las circunstancias mandan.
No pasa nada, sí, realmente estábamos ya ahí acabando,
O sea que nada, Ramón, muchas gracias y nos vemos pronto en otro episodio de We Developers.
Sí, bueno, gracias a ti, siempre es un placer hablar de estas cosillas así un poco en detalle, y bueno, pues hasta la próxima.
Venga, un saludo a todos.
Hasta luego.